En septiembre de 1973, en Chile hubo un golpe de Estado que derrocó al gobierno socialista del presidente Salvador Allende. Ese golpe de Estado fue encabezado por el comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet, que inició una represiva dictadura que duró 17 años. Cientos de familias chilenas tuvieron que irse a vivir en el exilio por razones políticas, o de lo contrario, solo les quedaría enfrentar la tortura y la muerte en Chile. ¿A qué lugares se fueron las familias chilenas a vivir su exilio? ¿Cómo crees que habrá sido el impacto para los niños exiliados de esa época? Bienvenida a un nuevo episodio de Español Casi Perfecto. Me llamo Natalia, soy chilena y soy la creadora de este podcast para gringas que están interesadas en el español de Chile y la cultura chilena para comunicarse mejor con sus familias chilenas o para vivir en Chilito. Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la vida en el exilio político durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, pero a través de los ojos de uno de los tantos niños y niñas que debieron abandonar nuestro país. Me acompaña en esta ocasión mi colega y amigo Claudio Contreras. Él es profesor de historia, es chileno, y en el año 1974, él y su mamá, que en ese momento estaba embarazada de su segundo hijo, se convirtieron en exiliados políticos. El primer país que los acogió fue la Alemania Democrática, lugar donde ya estaba su padre, quien había tenido que huir primero para proteger su vida, ya que su nombre estaba en las listas negras de Pinochet. Esta es la primera parte de la entrevista y del viaje, donde Claudio nos cuenta cómo vivió el exilio siendo apenas un niño de 4 años. Pero antes de continuar, quiero agradecer a las nuevas Patreons: Kelly Hervas, Mary Beth Adams y también a Shania Anacona. Muchas gracias por sus contribuciones, mis queridas queens. Sin su aguante, este podcast no sería posible. Y a ti, mi querida oyente, si este podcast te gusta y te ayuda, otra excelente forma de ayudarme a mantenerlo vivo es dándole 5 estrellitas en tu plataforma favorita. Bueno, ahora sí que sí, seguimos. Claudio, antes que nada, quiero darte las gracias por estar aquí hoy día con nosotras contándonos sobre este tema.
Hola, Natalia. Gracias por invitarme en este interesante tema. Y esperemos que sea interesante también para los que lo van a escuchar.
Por supuesto que sí, es interesante. Bien, Claudio, y para entrar en materia, me gustaría preguntarte por las circunstancias que obligan a tu papá a tener que abandonar Chile e irse al exilio político.
Mi papá era dirigente político, comprometido con la Unidad Popular, con el gobierno de Salvador Allende. Y eso, bueno, con el golpe lo persiguen, él se asila en la Embajada Argentina. Y de Argentina él se va a Alemania. Alemania Democrática recibe a este grupo de chilenos. Cuando mi papá llega allá, hace gestiones para que yo y mi mamá podamos reunirnos con él. Mi mamá estaba embarazada de mi hermano menor. Yo tenía 4 años.
Bueno, con 4 años eras un niño muy, muy chiquitito. ¿Y cuáles son los recuerdos que tú tienes de ese momento, de esa época en realidad?
Bastante pocas cosas que me acuerdo. A partir del momento en que me subo al avión, fíjate, toda esa situación, adquiero conciencia, es muy extraño. Antes de eso yo tengo unos pequeños flashbacks, unas cosas así como imágenes nomás, sueltas, sin mucha coherencia.
Qué curioso lo que comentas, que tus recuerdos se activan finalmente el día que tú te subes al avión que se está yendo de Chile, o sea, cuando ya empieza toda esta vida de exilio. Y con respecto al golpe de Estado, ¿tienes algún recuerdo?
Sí, tengo algunas imágenes, pero todas muy, muy sombrías en realidad, así como todas muy sombrías. No sé, mi mamá llorando casi todo el día. Me acuerdo de las escenas que transmitieron por la tele cuando bombardearon La Moneda, por ejemplo. No eran imágenes posteriores, me acuerdo de ese momento.
Bueno, Claudio, por lo que nos comentas entonces, tu padre tiene que irse primero, tu mamá se queda acá en Chile contigo de 4 años, embarazada además de su segundo hijo. ¿Cuánto tiempo estuvieron tus padres separados antes de poder volver a encontrarse?
1 año, en el que también hubieron distancias de comunicación, porque, por ejemplo, entre septiembre pasaron como 3 meses sin que mi mamá supiera dónde estaba mi papá. No sabía nada. Después, bueno, en un momento mi papá logra hacerle llegar una comunicación a mi mamá de que estaba bien, y mi mamá lo pudo ver cuando lo subieron al avión. Ahí supo de que estaba vivo, en el fondo.
Claro. ¿Y cómo es este viaje que hacen tu mamá y tú para encontrarse con tu papá?
Fue un viaje muy duro porque a mi mamá la maltrataron mucho cuando se iba aquí en Chile, ¿no? La subieron al avión a punta de metralleta, con varias humillaciones de por medio, que no viene al caso contar, pero humillaciones muy feas. Y fue un viaje muy duro. Ella no, era una persona que, a ver, vivía en el campo y, bueno, se vio envuelta en esta situación. Su compromiso más bien pasa por apoyar a su pareja, a su compañero.
Claro, claro, ella no era una activista política en ese momento, pero estaba en esta situación de todas formas, ¿no?
Pero eran acompañados por militares hasta la escalera del avión y eran como, súbanse y váyanse luego, ¿no? Una cosa así. Bueno, entonces fue un viaje muy duro. Mi mamá en el fondo no sabía nada de otro idioma, no había salido nunca de Chile, no quería tampoco. Dejaba a toda su familia, ella muy, muy unida con su familia, muy unida. Y estando embarazada, habiéndolo pasado muy mal, prácticamente 1 año, porque aquí, para contextualizar, ya estamos en el 74, ya había pasado 1 año aproximadamente de todo esto. Y todo ese año pasándolo muy mal porque había perdido absolutamente toda su casa, iba prácticamente sin dinero.
¿Y cómo fue este viaje entonces?
Viajamos de Santiago a Dinamarca, donde teníamos que hacer una escala a Alemania. Y ahí en Dinamarca mi mamá no entendía mucho, parece, de los trasbordos. Como no sabía hablar y era bastante tímida, no se atrevía mucho a pedir comida, no sabía cómo, y estaba preocupada por mí, y no había comido. Entonces fue una situación bastante complicada y ella se sentía muy, muy angustiada, ¿no?
Claro, claro, sin saber hablar el idioma era difícil. Y además por toda la situación que estaban pasando, que no era un viaje de aventura, sino que era exilio. Bueno, Claudio, ¿y cómo fue la llegada entonces a Alemania?
Finalmente llegamos a un castillo, literal, castillo.
Mira.
Siglo XVII, probablemente. Y en ese castillo los alemanes tenían a todos los chilenos que iban llegando. Era un lugar aislado que ellos lo habían pensado así. Probablemente nosotros traíamos muchos traumas, ¿no? Y era como un lugar para estar tranquilos, en paz. Habían puros chilenos ahí, reconectarnos, reencontrarnos con las familias.
Claro. Bueno, y aquí en esta situación, ¿cuánto tiempo están dentro de este castillo que llamas tú y qué vino después?
Ahí tuvimos como 3 meses y de ahí ellos ya te reasignaban a los distintos lugares dependiendo un poco de tus capacidades. En esa etapa lo primero que hacen es te ponían, ¿no?, a trabajar generalmente en la industria como mano de obra, junto con las clases de alemán. Por ejemplo, mira, mi papá lo pusieron en la industria, en la Carl Zeiss, la de lentes, como obrero. Pero pensando en que él, como era contador, entonces que podía trabajar después en el área de contabilidad de la industria.
¿Era así como una especie de inmersión?
Era como una inmersión con clases de alemán y convivencia con los trabajadores mientras se ambientaba el ritmo, porque es un ritmo o un mundo muy distinto. Los alemanes son un mundo aparte, no sé, una cosa bien especial.
A ver, y darnos un ejemplo.
Por ejemplo, el caso de los chilenos, tema de los horarios.
Ay, no.
Una cosa
terrible.
Claro, no sé, para ellos las 7, no sé, en punto, las 7, 2 minutos existe, ¿no? Para nosotros los chilenos,
no.
De 7 y sí, pues, no. Y esas cosas les interesaba a los alemanes que probablemente captáramos, ¿no?
¿Y a tu mamá en qué trabajo la reasignaron?
Por ejemplo, a mi mamá, a ella le preguntaron, ¿qué es lo que tú quieres trabajar? ¿Qué te gustaría? ¿En qué área, más o menos? Y dijo, niños. Ya, bien. Entonces la hicieron trabajar en un jardín.
Ah, en un kindergarten.
En un kindergarten, claro. Como asistente de la parvularia. Y le fue maravilloso. Le fue muy bien. Y lo otro, que cuando ya reasignaron a los chilenos a las distintas regiones, también intentaban hacer comunidad, ¿no? Entonces, había un edificio nuevo que se dio para que estuviésemos ahí, todos los chilenos juntos, más allá de los trabajos que tuviésemos, etc.
Ah, qué bien. Claudio, y en tu caso, ¿cómo te tocó a ti esta adaptación, por ejemplo, con el idioma?
Claro, no, a ver, como niño uno aprende muy rápido, muy rápido. Yo primero fui al jardín, y después a la primaria, y bueno, aprendí a escribir y a leer en alemán. No me acuerdo, me haya costado absolutamente nada.
¿Y la convivencia?
Siempre fue muy bonito. Había mucha, mucha solidaridad. Mucha solidaridad. Mucha amistad también. No me acuerdo yo, por ejemplo, de haber nunca recibido una palabrota racista o algo que hoy es bastante común de repente en Alemania. Nunca, jamás, no, no.
¿Y si pudieras elegir algún recuerdo de Alemania con el que te quedas hasta el día de hoy?
Para mí fue muy especial. En realidad fue muy especial. Las cosas que yo me traje a Alemania siempre fueron como medias mágicas. La Navidad, por ejemplo, los Kuchen, todas estas cosas que ellos tenían, organización para hacer cosas entretenidas. Porque uno, muchas veces, la organización la ve como, ¡ay, compromiso! Uno se tiene que organizar a veces cuando tiene compromiso. Lo estoy hablando ya desde la óptica del chileno, ¿no? Entonces, todas estas cosas como medias mágicas, como de niño, lo estoy mirando desde esa óptica, ¿no? Que te ilusionaban, era muy bonito, muy bonito. Y así, un montón de otras cosas que viví, que eran todas más o menos en ese estilo, ¿no? Tuve la suerte de convivir mucho con alemanes, en esas tradiciones, y son recuerdos muy bonitos.
¿Y a tus papás les costó más adaptarse?
Sí, a ellos les costó más. Habían chilenos, de hecho, que no aprendieron alemán nunca.
¿Y cómo hicieron?
A ver, es muy probable que hoy día tú vayas a Alemania, puedas conversar con cualquier alemán en inglés. Pero en esa época, no. Y los alemanes no eran muy asiduos, en ese entonces por lo menos, a ceder un ápice de su idioma.
Mira.
Sí, sí, sí. O sea, nosotros te aceptábamos con cariño y todo, pero hablas alemán y hablas bien alemán. O sea, ni siquiera te aceptaban muchos pequeños errores o equivocaciones o cosas de ese tipo. Se molestaban, de hecho.
Oye, qué difícil. ¿Y tienes alguna anécdota quizás que quieras compartir con nosotras sobre estas diferencias ya de idiosincrasia?
Por ejemplo, a nosotros nos pasó una anécdota que una señora nos invita a almorzar ya un fin de semana. Dice un día, y mis papás le entendieron mal. Entonces ellos pensaron que la invitación era para un viernes, por ejemplo. Y lo que ella había dicho era para el sábado. Y su casa era, bueno, de partida tú no puedes ir a una casa alemana, bueno, no podías, insisto, porque a veces las tradiciones van cambiando, yo ahora no sé cómo es, pero en esa época no podías ir a una casa si ellos no te invitaban, por ningún motivo.
Ah,
y
claro.
Su casa era muy lejos, o sea, como, no sé, ha sido por lo menos una 2 horas de viaje para su casa. Entonces, cuando llegamos, nosotros éramos chicos, mi hermano como tenía meses y todo, llegamos a la hora de almuerzo, a la hora que nos había dicho y todo, y como no era el día, la señora nos recibe en la puerta, nos entreabrió la puerta y nos dijo, no, no es hoy día, es mañana. Y nos cerró la puerta.
¡Ay, no! ¡Pobrecito! ¿Y qué hicieron?
Y todo de vuelta, y sin almorzar, no. y todo. O sea, fue una situación así bien incómoda, incluso mi papá un poco molesto, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué es esto? Igual como una falta de respeto, pero por lo menos nos podían haber dado un vaso de agua, no sé cuánto. Entonces, bueno, ahí conversando entre ellos, quedaron, bueno, quizás esto es un tema de idiosincrasia, pegamos sí. de nuevo el viaje para allá. Y después de 2 horas, la señora nos estaba esperando, pero tiró la casa por la ventana. Nos atendió como rey. O sea, pero es que absolutamente. Era increíble lo que se había preparado. Diametralmente opuesto. Entonces, mira, ella nos recibió el primer día como en bata, con unos rulos en la cabeza y pantufla, y al día siguiente parecía, no sé, toda arreglada, peinada, maquillada, o sea, pero es como que se preparó para recibirme.
Tremendo cambio, ¿no?
Pero era esta dificultad idiomática, po.
Sí, me imagino que no tiene que haber sido la única vez que les pasó algo así, ¿o no?
Hay otras anécdotas, ¿no? Relativamente similares, pero que chocaban con esta idiosincrasia. Eran cosas culturales. Por ejemplo, nosotros los invitábamos a ellos. Vengan a almorzar, ¿a qué hora? A la 1. Ya, perfecto. Y era, no sé, po, la 1 y recién estábamos calentando el agua y tocaban el timbre. Era terrible porque a la 1, o sea, pero es que decía, ¿pero cómo estaban esperando en la escalera? ¿Qué onda?
De antes.
Claro, y ahí hay que improvisar en ese momento, que distinto, y no es que no quisiéramos que viniese, no es que no lo estábamos esperando, pero claro, con nuestro ritmo, todo más calmado, todo más relajado, etcétera, etcétera. Y también era ahí el choque, ¿no? O sea, que, ah, chuta, vengan, por favor, siéntese, ya voy a ir a buscar algo. Y esas cosas no ocurren, porque tú llegas, por lo menos yo llegaba y estaba todo más o menos servido, casi como calentándose en el horno. Y nosotros no, ahí así, wow, vamos corriendo para allá, para acá, así, a buscar los vasos.
A última hora corriendo para todos lados, me imagino.
Por supuesto, porque uno esperaba un margen, por lo menos, ¿no? Ya, incluso, no sé si te acuerdas, pero antes, si tú llegabas muy puntual, era mal visto. Era
sí.
como, ah, andáis hambreado, ¿no? O sea, te sí. invitaban al almuerzo y decían a la 1 y tú llegabas a la 1 y bueno, este tipo tiene hambre.
Tiene hambre.
Llegando a esta hora tan puntual, ¿por qué? ¿Cierto?
Sí. ¿No?
Claro.
Sí.
Claro, o andas apurado. Oye, llegaste tan puntual, ¿por qué, te quieres ir antes? ¿Me entiendes? Es como...
Sí,
y esas
total.
Cosas, claro, eran choques... de idiosincrasia, y que a veces están siempre metidos estos problemas, estas incomprensiones idiomáticas, ¿no? Que a veces no dejaban claro, bien claro lo que se quería, en fin.
Bien, Claudio, y ya dejando un poco de lado estos temas más anecdóticos y pasando directamente a la parte del exilio, ¿cuál es el compromiso que adoptan los chilenos que están en el exterior como exiliados políticos?
Sí, hay un compromiso que creo que es distinto. Por lo menos en muchos de los chilenos sí había ese compromiso. Nosotros cuando estábamos en Alemania, incluso los niños, ¿no? Teníamos, o nos enseñaban probablemente, que nosotros éramos unos representantes ahí, de que sí... teníamos que dar un ejemplo y había todo un tema que había que demostrar algo, ¿no? Que había un compromiso, por ejemplo, si tú trabajabas en la fábrica, tú tenías que ser comprometido, ¿no? Trabajar bien, intentar aportar, ser creativo, ser proactivo, ser comprometido, ¿no? Siempre estaba ese detalle, era cómo se hacía la lucha desde afuera.
El compromiso como una forma de protesta finalmente.
Absolutamente, claro, era la manera de responder. Sí, ya nos echan, pero nosotros no nos echan por lo que ustedes decían, ¿no? Que éramos criminales o terroristas.
Y es precisamente este compromiso con el proyecto político del que habla Claudio el que 4 años más tarde hará que su familia deje Alemania para irse a África a colaborar con la construcción del primer gobierno socialista en Mozambique. Pero esa historia la sabrás en la segunda parte de esta travesía. Si llegaste hasta acá, te agradezco el haber escuchado esta historia. Recuerda que para hablar español no necesitas hacerlo perfecto, just be yourself. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Chao, chao.